Quirola al día con Raúl Pando.
Arratsaldeon, la Real abre la liga esta tarde en Cádiz y Onyarbi y Orio se han impuesto en la bandera de Castro. A las 5:30 de la tarde debuta la Real en la Liga 22-23, visitando al Cádiz en el nuevo Mirandilla, una Real que viajó ayer sin Carlos Fernández y que quiere seguir por la senda de las victorias de las últimas dos visitas en la Tacita de Plata. Mañana quien debuta es el Athletic en San Mamés contra el Mallorca, partido en donde va a ser baja Íñigo Martínez. Mikel San José ha anunciado que deja el fútbol después de 13 temporadas como profesional al no poder superar sus problemas en la espalda. Ayer en segunda división, debut con victoria de Alavés y Eibar. Los gasteiztarras ganaron 1-2 a domicilio a Leganés con goles de Miguel Isila. El Eibar se imponía también 2-1 al Tenerife con goles de Venancio y Stoichkov de penalti. En remo, Onyarbi y Orio se han impuesto una bandera de Castro en las ligas ACT y Euskotren respectivamente. Urdaibai sigue al frente de la Liga ACT con 3 puntos de ventaja respecto a la AMA Guadalupe Coa. Orio, después de su victoria por centésima sobre Arraun Laguna, que se ha proclamado campeón ya de forma matemática de la Liga Euskotren. En pelota, nueva jornada dentro del Máster CaixaBank. Esta tarde en Zarautz, Urrutikoetxea, Rezusta, Ezcurdia, María Currena en cesta, Goikoetxea, Basque y Olaran López disputarán la final del Grand Slam. En los campeonatos de Europa de Múnich, Virginia Díaz ha sido quinta en el single school femenino y en el bote de la selección española de PR3 Mix con Jorge Pineda. Estos han acabado en la quinta posición. Ahora mismo se disputa, por cierto, la prueba en ruta de ciclismo. La prueba en ruta con Aberasturi, con Lastras, con Lazcano y con Azparren. Estamos a 40 kilómetros para que concluya esta prueba en línea. Y en golf, John Rahm se encuentra a 6 golpes del líder Spawn, el norteamericano en el campeonato St. Ruth en Estados Unidos.
Así suena el verano en Radio Euskadi.
Dos y 33 minutos hasta las 3. Repasamos todo lo que es actualidad en el mundo del deporte con el WhatsApp abierto 688-840-840. Entre todos los mensajes recibidos durante los fines de semana, sortearemos un maillot de Cheondo. En menos de 3 horas debuta la Real en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz con el objetivo de acabar de nuevo en los puestos europeos. Ayer, por cierto, se disputaron 3 partidos de la primera división. Celta 2, Español 2, Valladolid 0, Villarreal 3 y Barcelona 0, Rayo Vallecano 0. Para hoy, además del partido de la Real, hay otros 2 partidos, Valencia, Girona y Almería, Real Madrid. Una Real que viajó en la jornada de ayer a Cádiz con novedades de última hora en la convocatoria, ya que por problemas físicos se quedó en Donostia Carlos Fernández, y una Real que quiere dar continuidad a las victorias conseguidas en las dos últimas victorias, en las dos últimas visitas, queremos decir, a la Tacita de Plata. 0-1 con gol de Silva, 0-2 con tantos de Mikel Oyarzabal en las dos últimas visitas. ¿En Cádiz estamos? Allí junto a la Real, como siempre, nuestro compañero Chema Oliden. Chema, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
Empezamos por esas novedades de última hora que ya hemos apuntado esta mañana en la programación matinal. Tuvo que haber modificación en la convocatoria por los problemas físicos en la última sesión de Carlos Fernández.
Sí, una auténtica pena porque el sevillano esperaba con muchísima ilusión la posibilidad de debutar esta temporada después de que por una grave lesión se perdiera al completo la pasada campaña, la temporada 21-22. Había entrenado pues a lo largo de las últimas semanas con relativa normalidad. Es verdad que había sufrido algún percance, pero posteriormente parecía recuperado. Y bueno, pues cuando todo apuntaba que el sevillano finalmente iba a estar por lo menos en la lista de expedicionarios y con opciones lógicamente de saltar al terreno de juego en algún momento del partido, al final se quedó en tierra y tendrá que esperar a mejor oportunidad. Una mala noticia para Imanol, que se suma ya a la baja ya conocida de larga duración de Mikel Oyarzabal y que afecta, obviamente, y en especial, a la línea de ataque. La ausencia de Carlos Fernández ha propiciado el hecho de que, en lugar de entrar uno, hayan sido dos los jugadores del filial, de los que habitualmente entran con el primer equipo, que finalmente se hayan subido al avión. En este caso, los elegidos han sido Ander Martín y John Carricaburu. Por supuesto, también muy pendientes de las tres incorporaciones en el mercado de verano de la Real Sociedad, concretamente el francés Mocho, el japonés Kate Kubo y el gallego Bryce Méndez. Veremos a ver si los tres o por lo menos alguno de ellos está en el once inicial, como presumimos que así será.
Bueno, y Manol, antes de partir hacia Cádiz, pedía que tenían que esforzarse más, tanto los nuevos como también los jóvenes, demostrar en definitiva que pueden jugar minutos, que pueden aportar al equipo desde el inicio de la temporada.
Tienen que dar, pero tres pasos gigantes ya mismo, porque la competición arranca ya y no tenemos tiempo para especular ni para esperar. Desde el inicio hay que empezar, pues bueno, haciendo bien las cosas, siendo competitivos y sin regalar. Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Un reto tremendo por delante, bien, para que se puedan adaptar estos jugadores que hemos fichado y sobre todo para que se adapten muy rápido y nos den el rendimiento que queremos estos jóvenes que hemos subido del filial.
Bueno, era lo que decía Imanol, exigencia para los jóvenes, exigencia también para los nuevos. Un campo que decíamos en titulares, Chema, tradicionalmente no ha sido muy benévolo para la Real. Lo que pasa es que en las dos últimas visitas se ha conseguido la victoria y luego tampoco hay que olvidar aquel triunfo casi histórico, ¿no?, en la temporada última en la segunda división que propició que el equipo llegara al último partido en casa prácticamente con el ascenso en el bolsillo.
Sí, aquel triunfo que suponía el ascenso de forma virtual para la Real Sociedad, aunque luego debería corroborarlo, ya que finalmente los resultados en otros partidos no permitieron que la Real Sociedad matemáticamente consiguiera en Cádiz el ascenso, pero fue sin duda el paso ya prácticamente definitivo para retornar a la primera división. Y desde entonces parece que efectivamente un campo que normalmente, tradicionalmente, se le daba mal a la Real, bien por las condiciones meteorológicas particularmente duras aquí en estas latitudes, el terreno de juego que tampoco era precisamente el mejor para la práctica del fútbol, las razones que fueran, pero lo cierto es que efectivamente la Real cosechaba resultados negativos temporada tras temporada, pero a raíz, como decías, de ese partido, parece que la dinámica ha cambiado de forma sustancial. También la Real ha cambiado de forma muy notable, la trayectoria, la evolución, la transición del equipo ha sido pues evidente y desde luego los números avalan esta progresión. Y en las últimas dos visitas, como señalabas, la Real ha conseguido la victoria 0-1 en la 2021, 0-2 en la temporada 21-22. Vamos a ver si no hay 2-3 y hoy la Real Sociedad consigue también ese tercer triunfo, que sería el primero de esta temporada 2022-23. Es, sin duda alguna, la mejor manera de comenzar el recorrido.
Sería el partido 200 en caso de jugar de Silva en la primera división. Vamos a quedarnos, Chema, con un posible 11 ante el Cádiz esta tarde en el nuevo Mirandilla.
Vamos a ver, vamos a especular un poquito. Hay algunas cosas que parecen meridianamente claras, otras no tanto. Remiro es seguro en la portería, Gorosabel también en la banda derecha, Diego Rico presumiblemente será el lateral zurdo. En el eje de defensa, Lenormand tiene plaza segura y Zubeldia es el candidato más acusado, sin desdeñar la opción de Aritz Elustondo. En el medio campo se opta finalmente por el Rombo, que es una de las decisiones que tomó con mayor frecuencia Imanol al final de la pasada campaña. Zubimendi sería el titular, al menos el que tiene más boletos, aunque Yarramendi no sería sorprendente que ocupara esa plaza de inicio, con Merino, Bryce y Silva completando ese rombo. Arriba Isaac también tiene el puesto asegurado y falta por conocer la identidad de su compañero en ataque. Podría ser Barnechea, podría ser el japonés Kubo.
Saldremos de dudas a partir de las 5:30, desde las 5 en directo aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Hasta entonces, Chema, un saludo, agur.
Gracias.
Esto será esta tarde. Mañana el Athletic recibe al Mallorca en San Mamés a partir también de las 5:30 de la tarde. Alberto Negro, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Con convocatoria convocatoria que vamos a conocer en la tarde de hoy, pero ya significábamos en la jornada de ayer cómo Simón y Raúl García estaban perfectamente recuperados. Quien no va a llegar a tiempo es Íñigo Martínez.
Sí, Íñigo Martínez y Mikel Valenciaga no pudieron entrenarse en el día de ayer y difícilmente con solo una sesión preparatoria, la que resta por tener lugar esta tarde en las instalaciones de Lezama, difícilmente, digo, podrán entrar en la citación para recibir al Real Mallorca en la jornada de mañana. Otro cantar es el caso de Raúl García, que se ejercitó con absoluta normalidad, y también el del guardameta Unai Simón, aunque aquí en la balanza tiene que poner sobre la misma Ernesto Valverde el hecho de que Unai Simón no ha disputado ni tan siquiera un minuto de la pretemporada. Es evidente que tanto Ander Iru como Alex Padilla pueden entrar en la lista de convocados, aunque todo apunta a que Unai Simón, a pesar de su falta de entrenamiento, se podrá ejercitar, podrá jugar mañana, como decimos, ante el conjunto del Real Mallorca. Quien puede tener sitio también en el once titular es Ollán Sanzet, un jugador en crecimiento al que le frenó el problema de pubis al término de la pasada campaña, pero que parece encontrarse bien de esta molestia. Ollán Sanzet decía en la sintonía de Radio Euskadi que es muy importante comenzar bien. De los 7 partidos de inicio de liga, 5 se disputan en San Mamés.
El comienzo, como tú dices, siempre es importante, ¿no? El comienzo es un poco lo que te marca cómo va a ir el principio de la liga. No quiere decir que como empieces vayas a seguir, pero bueno, somos conscientes de ello. Sabemos que tenemos que empezar muy bien, que tenemos que entrar con ganas, intentando conseguir los 3 puntos. Y bueno, a partir de ahí ya seguir la dinámica positiva y conseguir los máximos puntos posibles hasta el parón y después ya otra vez vuelta a empezar.
Intentar conseguir en definitiva una buena inercia con un comienzo de campeonato que a priori parece favorable. El Athletic se entrena esta tarde en Lezama a puerta cerrada. En torno a las 8 esperamos la lista de convocados de Ernesto Valverde.
Gracias, Alberto. Agur. Agur. Por cierto, que esta madrugada Mikel San José en sus redes sociales ha comunicado que deja el fútbol después de 13 temporadas como profesional debido a problemas físicos que le impiden estar al 100%. El de Villava pasó desde la Chantrea a Lezama, de ahí a las categorías inferiores del Liverpool. Luego 11 temporadas estuvo en el Athletic, con el que conseguía la Supercopa de 2015 para finalizar los 2 últimos cursos en el Birmingham y en la Morevieta respectivamente. Un Mikel San José que se ha despedido de la afición de esta manera.
Txiki-txikitatik futbola nire bizitza izan da. 6 urterekin txantrean jokatzen zuen aurorren ametxetatik gaur naizen pertsona osatu arte. Asko eskatu dit eta aldi berean dena eman. Atzera begira ez nituzke une garratzak ezabatuko, gozoak gehiago disfrutatzen lagundu didatelako. Futbolak etxetik gazte aterarazten ninduen, ezaguna neukan guztiaz alden dut, baina trukean familia berri bat eman dit. Izan ere, ez dut inoiz bidea bakarrik egin. Zaila da benetan, horrenbeste maite duzun horri agur esatea, baina nire gorputzak ezin dio maila profesionalari eutsi. Nork bere burua zaintzea garrantzitsua da, eta horri ertzeko unea iritsi zait. Hitz hauekin, agurtu eta eskerrak eman nahi dizkizuet bide politau nirekin egin duzuen guztiei. Datorren erako, ilusioz bete, jarrai dezagun ametxetan tente. Bihotzez, eskerrik asko.
Bueno, pues así se despedía Mikel San José de los aficionados. Bajamos un peldaño, hablamos de la segunda división. Triunfos en el debut para Eibar y Alavés. Los dos ganaron 2-1. El Eibar al Tenerife en Ipurú, el Alavés en Butarque al Leganés. Los dos lo hicieron ante rivales que en teoría van a pelear también por el ascenso. Y los dos vieron cómo el colegiado anulaba un gol al equipo rival en el descuento por fuera de juego. Por partes, Gorka Saavedra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
El Eibar tuvo que remontar para que los puntos se quedaran en Ipurú en ese partido frente al Tenerife.
Sí, eso es. 3 puntos muy sufridos, pero triunfo al fin y al cabo que sirve para que los de Garitano comiencen de la mejor manera posible el campeonato de Liga. El año pasado le costó al equipo con 2 derrotas en los 2 primeros partidos, pero este curso ya tiene los 3 primeros en la primera jornada. Ayer reaccionó bien el Eibar al tanto inicial del Tenerife, logró la remontada y una victoria que buscaba todo el vestuario después de una buena pretemporada. Gaizka Garitano.
Era importante, encima el Tenerife normalmente cuando se pone ganando gana el partido, ¿no? Ya lo vimos el año pasado y encima el equipo que más puntos había sacado fuera de casa. Bueno, hemos reaccionado otra vez bien y contento por eso, ¿no? Nos han hecho un golazo, la verdad, y luego el equipo ha ido rápido arriba y bueno, con muchas dificultades, lógicamente, porque es uno de los mejores equipos de la categoría del Tenerife y es un equipo que es muy difícil jugar contra ellos porque lo hacen muy, muy bien. Y bueno, el empate ha estado cerca y menos mal que el fuera de juego ha sido, porque si no, pues seguramente hubiera acabado el partido en empate, ¿no? Pero bueno, contento con la victoria.
El VAR fue quien anuló en el descuento y por fuera de juego ese posible 2-2 del Tenerife, que ayer se adelantó en el marcador con un golazo de Modauda de volea en el primer y único tiro del partido por parte de los de Luis Miguel Ramis. Desde entonces Se vio un Eibar que fue a más después del gol y la remontada llegó con goles de Venancio de cabeza y de Stoichkov desde el punto de penalti. Además, el VAR también anuló otro gol al propio Stoichkov por mano que, en cualquier caso, fue bastante clara. Escuchamos al autor del primer gol de la temporada del equipo armero, a Federico Venancio, que pese a sufrir, piensa que la victoria fue merecida.
Todos los partidos muy complicados, muy igualados, y son los pequeños detalles que hacen la diferencia. Y bueno, yo creo que nosotros estuvimos muy bien en todo el partido. Es verdad que mejor sufrimos un gol, que nos cuesta caro, pero la verdad, trabajamos mucho y remontamos el partido, y al final los tres puntos yo creo que son justos.
Que es lo importante, conseguir los tres puntos. Por cierto, quien ya está en Eibar es Blanco Lexu, que el argentino. Ayer reveía el partido desde la grada. Volverá a formar parte de la plantilla la próxima temporada. El año pasado, 35 partidos y 4 goles. Idéntico resultado. Victoria 2-1, en este caso 1-2 porque juega en Butarque para el Alavés.
Eso es, también 1-2 con goles de Miguel de la Fuente y de Sila. También sufriendo porque, al igual que Nipurua, el Eibar, el Alavés, entre comillas, se salvó del empate porque el árbitro también anuló un gol al Leganés en el descuento. La diferencia con Ipurúa fue que el Alavés adelantó con ese gol de Miguel de la Fuente, igualó Leganés de Imanol Idiáquez con el gol de Naim y selló el triunfo, como decía Sila, después de entrar desde el banquillo. Comenzar ganando siempre está bien, pero ojo con el mensaje que lanzó Luis García Plaza al terminar el partido.
1-2, y si queréis que os diga el primer partido de Liga, a lo que toca aspirar es que entendéis poco de lo que es la segunda división. O sea, esta es una categoría jodida, jodida, jodida y complicadísima. Y somos, me parece, por las declaraciones de entrenadores y de directivos, como 12 o 14 aspirantes a ascender. Eso sí, aspirantes a ascender sí que tenemos que ser, ¿vale? A partir de ahí vamos a ir con pies planos, tranquilidad y ya está. Y además con total humildad y como si hubiéramos perdido, ¿eh? Esto es larguísimo, es un pasito adelante, son 3 puntos, pero el viernes contra el Mirandés a sufrir otra vez y a pelear mucho. Y creo que el espíritu es este, el que tiene que tener durante todos los partidos de Ligas 95 minutos, de competir, competir y competir.
Rebajando la posible euforia porque evidentemente solo ha pasado un partido. En el caso del Eibar, el primer gol del año fue de Venancio, el del Alavés lleva la firma del delantero del equipo, de Miguel de la Fuente.
La verdad que ha sido un triunfo sufrido, que hasta el último minuto hemos tenido la duda. Gracias a que están fuera de juego hemos podido conseguir la victoria. Nos lo hemos trabajado muy bien para empezar la temporada y esperemos que sea la primera de muchas. Ojalá sea así todas las jornadas, ¿no? La verdad que muy contento en lo personal por el gol ante un rival especial y que estuvo muy bien aquí, entonces muy contento.
Bueno, pues victorias para Eibar y Alavés en sus estrenos. Siguientes partidos, Raúl, para ambos el próximo viernes. A las 8 jugará el Eibar fuera de casa contra el filial del Villarreal y el Alavés lo hará a las 10 de la noche en Mendizorroza contra el Mirandés.
Gracias, Gorka. Agur.
Agur.
Disputados ayer en segunda, Mirandés 1, Sporting 1 y Las Palmas 0, Zaragoza 0. Esta tarde Racing Villarreal B, Ibiza Granada y Burgos en Málaga. Ha habido también partido de pretemporada para el Athletic femenino. Esta mañana en Lezama, 2-0 triunfo de las rojiblancas frente al Girondins, con tantos de Nerea Nevado y de Garasi. Y ayer se disputaba el triangular de Lerín. En el primer partido, empate a 0 entre Eibar y Osasuna. Segundo partido con victoria de la Real, 3-1 frente al Eibar. El último partido acabó con triunfo de Osasuna, 1-0 frente a la Real. Hablamos de remo. Y es que en remo se ha disputado, se lo hemos contado en directo desde las 11:30 aquí en la sintonía de Radio Euskadi, la bandera de Castro en las ligas ACT y Euskotren, con victorias para Unyarbi y para Orio. Las aguiluchas aseguran de esta manera, con este triunfo, la victoria en la clasificación general final de la Liga Euskotren, mientras que en la Liga ACT se mantiene la renta de 3 puntos en la general de Urdaibai respecto a Unyarbi. Todavía en Castro está nuestro compañero Asier Careaga. Asier, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl, aquí estamos en el desembarque en Castro, después de una bandera CaixaBank que se va a las vitrinas de Hondarribia. Es la quinta bandera de esta temporada para el AMA Guadalupecoa, que hace 7 días sufría ese error en la segunda ciaboga y perdía el liderato, y qué mejor manera que enmendar la plana o empezar a enmendarla volviendo a ganar banderas. Insisto, es la quinta de la temporada. Estamos junto al guetariarra Gaizka Gorostiaga. Gaizka, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zorionak.
Eskerrik asko.
Bueno, ya se vio el otro día, el domingo, que el bote reaccionó al error en la ciaboga, haciendo un último largo espectacular. No se pudieron salvar unos puntos por segundo y medio, por 2 segundos, pero hemos visto que este fin de semana el bote ha vuelto por sus fueros.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Ya la semana pasada ya lo vimos, después de la ciaboga que perdimos casi medio minuto, pues después seguimos siendo nosotros mismos, que remamos largo y como sabemos, navegamos bien y hicimos un último largo muy bueno, que fuimos los primeros, y hoy este fin de semana pues lo hemos visto otra vez, que el Hondarribia y la Mago del Pío que navega muy bien.
Hoy ganando vuestra tanda, ganando bien a Urdaibai, batiendo el registro de Donostiarra, ganador de la segunda tanda, y ayer salvando una situación muy complicada, ¿no? Porque ese cambio meteorológico y tal y como iba la regata os hubiese podido costar muy caro.
Sí, la verdad es que sí. Ayer no nos dimos mucho cuenta porque no nos decían que cómo se estaba transcurriendo la regata, porque íbamos dentro pero no sabíamos, en esos instantes en los que éramos novenos o terceros no lo sabíamos. Nosotros estábamos muy metidos en nuestra tanda de ir con Bermeo todo lo que se podía, y pues salvamos la regata, hicimos un punto menos que Bermeo, que era el líder entonces y hoy también, y bueno, la salvamos la regata, y hoy pues la intención era sumar uno más o dos más que ellos, y pues bueno, pues lo hemos conseguido, y además con la bandera, y muy contentos.
Ha sido, supongo, una semana complicada, ¿no? Por lo que ocurrió, en particular, bueno, pues siempre se mira en la maniobra, todo el mundo contribuye y todo el mundo tiene que afinar, pero siempre en particular se mira a Patrón, a Proel, fundamentalmente, bueno, pues habrá sido una semana difícil, ¿no? Y de asimilar lo ocurrido.
Sí, la verdad es que sí, no te lo voy a negar, ha sido una semana muy dura, en el que además, pues eso, hicimos décimos, pero no es que íbamos terceros y que quedas décimos, o sea, estábamos peleando la regata, estaba cerca la bandera, y además de perder la bandera, pues perdimos todo colchón que ganamos anteriormente, y bueno, y luego pues la semana ha sido dura, más que nada porque eres consciente del error que hicimos, pero bueno, hablamos el martes, hicimos mucha piña, nos juntamos mucho, nos ayudamos mutuamente, y bueno, pues este fin de semana se ha visto que el voto ha vuelto a sus fueros, y que bueno, que hemos reaccionado bien, que ha funcionado la estrategia de juntarnos y apoyarnos en nosotros mismos, y que hemos salido bien del bache.
Salsamendi, después de la regata, nos advertía. Echegoyen ya nos había avisado de que esa segunda ciaboga por la calle 1 es traicionera. No es casualidad, o quizás sí, pero no lo sé, que dos botes, Ares y vosotros, dejaréis la baliza por estribor. Tú eres de Guetaria, conoces ese campo de regatas mejor que nadie también. No sé si pensabas que podía ocurrir lo que ocurrió.
No, para nada, ¿no? Para nada piensas que te puede ocurrir a ti tampoco, además. Estuvimos hablando esta semana que es que para muchos era la primera vez que dábamos una ciaboga por estribor. Y lo que te comentas de la primera baliza en Guetaria, pues la verdad es que no es la primera vez, pero no le dimos mucha importancia porque también hablé yo con Ander y me comentó que empujaba bastante, pero no sé, yo creo que fue más casualidad que por nada más.
Bueno, sois segundos a tres puntos del líder, quedan regatas por delante, regatas importantes, se le puede dar la vuelta también.
Por supuesto, sí, estamos convencidos de que el bote navega muy bien, que hasta ahora no llevamos más puntos que ellos pues por el error del pasado domingo, pero estamos convencidos de que si seguimos haciendo nuestro trabajo y si tenemos suerte de aquí hasta el final, pues tandas, calles y si trabajamos nuestra remada bien y si seguimos con esta progresión de que el bote cada vez va más rápido, pues podemos ganar esta liga.
Eskerrik asko, Sorionak.
Eskerrik asko.
Dejamos a Gaizka Gorostiaga, al remero guetariarra de Hondarribia, el triunfo de los verdes con 20-30-74, aventajando en 5 segundos y 30 centésimas a Urdaibai y dejando a 6 segundos a Donostiarra, ganador de la segunda tanda. Así que en la clasificación general, líder Urdaibai con 3 puntos de ventaja sobre Onyarbi y 5 sobre Donostiarra. Y por abajo, magnífica la jornada para Santurtzi, en realidad magnífico el fin de semana para los morados, que abandonan el puesto de playoff. Un puesto de playoff que queda ahora en manos de Lekeitiarra, para quien el fin de semana ha sido nefasto. Última, las dos regatas de este fin de semana y, por lo tanto, los de Isuntza, que ahora mismo son penúltimos con 54 puntos, estarían a 5 de Santurtzi, a 5 de la salvación.
Gracias, Asier. En la Liga de Euskotren, el triunfo para Orio por delante de Donostia Raun Lagunak, apenas unas centésimas han hecho posible la victoria de las aguiluchas, que con este triunfo se hacen con la clasificación general final, con el triunfo, con el campeonato en la Liga Euskotren. Por eso se mostraba así de feliz el presidente de Orio una vez finalizada la regata, por el triunfo en la bandera de Castro, por el triunfo en la clasificación general final.
Buah, pues felicidad, y porque claro, como ha ido la regata también, ha sido una regata muy muy intensa, al final por 14 centésimas, ganar así un año duro, porque al final el invierno fue duro, y hoy vernos con esta bandera y la liga ya en el bolsillo, pues con mucha tranquilidad e ilusión. Empezamos en la regata de Bilbao pues sin saber dónde estábamos, y luego pues bueno, poco a poco yo creo que la remada de Pachi se ha notado, y hoy pues ganando 10 regatas, pues qué más se puede pedir. Un año espectacular, todavía sin redondear, porque tenemos en la cabeza ahora la Ikurriña Zarauz, pues llegar a la Concha. Pero sí, el trabajo que se ha hecho hasta ahora me parece espectacular, muy bien, todas las remeras están remando, el equipo está bien, y es lo importante.
En 5 minutos llegamos a las 3. Y lo que hacemos es irnos hasta Múnich, Campeonato de Europa Mixto. Estamos en la capital bávara con el miembro del Departamento de Comunicación de Bad Bastín, Íñigo Barrena. Íñigo, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl.
Con el remo y con el ciclismo, protagonistas esta mañana en Múnich.
Eso es, hemos tenido dos finales de remo. En la primera, Jorge Pineda, en la que ha competido en el 4 con timonel, han quedado en quinto lugar. Y después Virginia Díaz, en la individual, en la final de Skull, también ha quedado en una quinta posición, con peores sensaciones que ayer, pero contenta de haber disputado esa final. Y en estos momentos se está disputando la carrera de ciclismo en ruta, a falta de aproximadamente 11 kilómetros para el final.
Gracias, Íñigo. Agur.
Agur.
Ahí en el metro de Múnich, como han podido escuchar, en efecto, 12 kilómetros, 900 metros para el final en la prueba en línea en este campeonato de Europa, en las calles de Múnich. Hace ya varios kilómetros el pelotón ha alcanzado a los corredores que han abierto durante mucho tiempo la carrera, al suizo Didier, también a Polsberger, el austríaco, y ahora mismo la selección belga, la selección italiana, incluso también la selección española, que aparece por los primeros puestos del grupo principal. Insistimos, ya en las calles de Múnich, a menos de 13 kilómetros para la línea de meta. Vamos a quedarnos con lo que decía Jorge Pineda, feliz con la competición realizada, el corredor de Bad Badastin, integrante de ese bote de cuatro en la prueba mixta con la selección española.
Bien, nosotros nos hemos sentido cómodos, hemos hecho nuestra regata de principio a fin, hemos mejorado lo que habíamos comentado que había que mejorar, y estamos contentos por cómo hemos rendido en competición. Hemos mejorado el plan de regata, hemos ejecutado el plan de regata como lo habíamos planteado, y también porque el viento ha bajado y la pista estaba un poco más rápida.
En pelota tenemos nueva jornada dentro del Master CaixaBank, que esta tarde en Zarautz, Urrutikoetxea, Rezusta, Ezkurdia, Mariezcurrena. Los primeros aún no conocen la victoria, han perdido los tres primeros partidos. Ezkurdia y Mariezcurrena buscan la tercera victoria, el tercer triunfo, que les igualaría en caso de conseguirla a Jaque y Zabaleta al frente de la clasificación general. Miramos también lo que ocurría en cesta anoche en Guernica, porque Goikoetxea Basque y Olaran López consiguieron el pase a la final del Grand Slam. Victorias frente a Erquiaga Lekerika, en caso de Goikoetxea Basque, 2-1 para Goikoetxea Basque. Escuchamos a Goikoetxea, decía después del partido, que hicieron el encuentro que tenían preparado.
Gugea gure partida jokatzea, hasieran ideia batekin etorgea, pelota motela, berrilla, tantuak lantzeko, baina ikusi dut behi tanto gehi izia leiten, bai gure pelotakin da behienakin. Eta iritu ze, ba bueno, biziakin zaiatu gona izpiskal luzeatatzen, Unaiek ba bien aurka jokatzeko, ez? Eta nik uste taktika horre funtzionatu digula eta partida bastia lortu digula.
Y en la otra semifinal, Olaran y López se imponían por 2-0 a Brandica y Echeto. Olaran se mostraba encantado de alcanzar otra vez varios años después la final.
Es un placer 5 años más tarde. Además, en 2017 fue la primera edición. Pues vamos a llegar muy motivados y voy. Manuel tiene 2 títulos ahora, pero así, si puedo tener 2 también y el 3 sería muy bien.
Además, en la liguilla de semifinales del individual de remonte, ayer Urriza 30, Ansa segundo 22. En ciclismo, en la vuelta a Portugal se disputa hoy la novena jornada. Ayer Langelotti ganaba en la octava, Figueiredo sigue al frente de la clasificación general final. También comunicaba en la jornada de ayer UAE que Pogacar no va a correr la vuelta. Concluye el Tour de Escandinavia femenino con el triunfo en la última etapa para Marianne Vos, para la holandesa en la clasificación general final, el triunfo para la danesa Cecil Ludwig, mientras que se disputan los últimos 10 kilómetros ya en las calles de Múnich en el Campeonato de Europa. La prueba en ruta, ahora mismo sigue el control en la cabeza de carrera por parte de la selección de Italia. Ahí están las bazas de Delia Viviani para los italianos en esta prueba. Lo dejamos aquí de momento, volvemos a partir de las 5 de la tarde con el partido de la Real en Cádiz. Hasta entonces, fue todo, saludos, agur.